La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludar en este espacio el informativo de mediodía. Buenas tardes, en ausencia de mi compañero Ricardo Camarena, le invitamos a que nos acompañe en esta emisión y que por lo pronto comencemos usted y yo, si le parece, con este resumen de las notas informativas más importantes de las últimas horas. Comienza la entrega de despensas a familias afectadas por las lluvias en Jalisco, Tototlán y Puerto Vallarta entre los más golpeados. El DIF despliega brigadas de apoyo. Volcadura e incendio de pipa con polietileno esta mañana en la calzada Lázaro Cárdenas genera caos vial por más de 5 horas. El chofer resulta ileso y continúan las maniobras. Exigen agilizar la rehabilitación de la carretera 80 de entre Zapotlanejo y Los Altos. Se reportan atascos en el tráfico de 40 a 60 minutos cierres a contraflujo. Una mujer de 47 años fue baleada por la carretera libre Zapotlanejo en Tlaquepaque. Se reporta grave. Los agresores huyeron rumbo a la zona de Zapotlanejo. Protección Civil confirma la pérdida de homenaje en 430 casas y daño estructural en 50 viviendas en Puerto Vallarta. El DIF y la Cruz Roja reparten ayuda y Salud refuerza contra el dengue. Condusef alerta, suben fraudes telefónicos y por internet. Se pide no contestar números del extranjero ni compartir datos personales. Las llamadas son automatizadas. Chapala rebasa expectativas del temporal con 76.20% de almacenamiento. Especialistas prevén abasto estable para el próximo estiaje. Muere el abogado David Cohen Sacal tras ser atacado frente al Poder Judicial en la Ciudad de México. La Fiscalía sostiene a un joven detiene a un joven de 18 años a quien se investiga por homicidio. El gobierno federal atiende la emergencia por lluvias con las dependencias federales como la CFE y las Fuerzas Armadas. Reportan 358 incidencias, 137 frentes de atención y 41 helicópteros para dotar de puentes aéreos en 5 estados. La Comisión Federal de Electricidad restablece el 91% del servicio eléctrico en entidades afectadas por las lluvias. 25 hospitales ya operan al 100% y continúan trabajos en zonas pendientes. El sarampión cede en el país, pero sigue en la vigilancia en Jalisco y Guerrero. La Secretaría de Salud Federal reporta control de casos y avanza la vacunación masiva. Trabajadores del SAT bloquean vialidades en la Ciudad de México para exigir retroactivo salarial. Advierten que la compensación es por inflación. Piden respuesta al titular Antonio Martínez Danigno. La presidenta Claudia Sheinbaum aplaude el avance de la reforma a la ley de amparo. Dice que agiliza la justicia y volverá al Senado la próxima semana para su aprobación. En información internacional, en Venezuela al menos 14 mineros mueren por inundación en mina de El Callao. Se coordina un rescate para recuperar a los trabajadores. En Gaza se reportan 6 muertos cerca de la línea amarilla en 3 incidentes. Drones alcanzan a civiles que volvían a sus casas. También hay registros de afectaciones en hospitales donde se reciben a las víctimas. Grecia se paraliza por huelga contra la jornada laboral de 13 horas. Sindicatos y oposición rechazan la medida que consideran opcional. El Parlamento la vota mañana. En Madagascar el ejército toma el poder tras la huida de Rajoelina. El presidente, militares disuelven instituciones salvo la asamblea y continúan las protestas por la crisis social. En Ucrania un ataque ruso hiere a 7 personas y golpea el hospital de Kharkov. Evacúan a 50 pacientes. El presidente Volodymyr Zelensky pedirá a Trump misiles de largo alcance el viernes. Es parte de la información que tendremos para usted en este espacio informativo al mediodía aquí en Radio Metrópoli. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y participe a través de las líneas telefónicas de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. En Guadalajara hoy permanece todavía nublado y de acuerdo con las condiciones meteorológicas estamos a una temperatura de 26 grados centígrados. Es parcialmente nublado también en algunas zonas de la ciudad. Le recordamos pues que en este momento la calidad del aire es similar a la de ayer, está todavía en condiciones de buena y la sensación al cuerpo es de 25 grados centígrados, más fresca debido al viento. Así que tómelo en consideración. Hoy el atardecer está estimado a las 6 de la tarde con 29 minutos. Hay más información, por supuesto, pero antes, permítanos ir a la pausa. Regresaremos enseguida con este informativo de Buenas Tardes para que escuche también la participación de los reporteros Notisistema. Pues, ¿qué situación tan complicada se vive en Jalisco, toda vez que estábamos por terminar el temporal y lamentablemente vinieron nuevas afectaciones? El caso más emblemático es, por supuesto, el de Puerto Vallarta, que ha sido el que superó a Tototlán. Creímos que iba a cerrar el temporal y, bueno, no es así. Al final de cuentas, hubo más afectaciones en este balneario jalisciense. Sin embargo, hay también ya reacción de la comunidad. Se solicitó que las personas apoyaran al DIF Jalisco para reunir víveres en el DIF, para llevar a los albergues a las personas damnificadas en aquella localidad. Así que ya hay una respuesta y ha comenzado la entrega de los afectados. Todo lo está coordinando el DIF Jalisco y la información detallada la tienen esta tarde nuestro compañero Gustavo Cárdenas, a quien escuchamos en este momento. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante.
Hola, Víctor, muy buena tarde. Coincido completamente contigo. Cuando creíamos que ya no íbamos a tener más afectaciones por el temporal 2025, se vino el tema de Puerto Vallarta, en donde, pues hasta el momento son más de 1,000 viviendas afectadas o fincas entre negocios, viviendas, todo lo que quedó, y hemos visto las imágenes, todo quedó, digamos, en la calle. Afectaciones por todas partes. El mar se salió, los cauces se salieron, se desbordaron estos canales pluviales que atraviesan y que son muy populares en Puerto Vallarta por el tema, pues, de la cantidad de agua que desemboca en aquella zona, en aquella playa, en ese puerto tan importante y municipio que tenemos en el estado de Jalisco. Ahora, bien lo dijiste, ha reaccionado la propia sociedad, se han colocado no solamente para Puerto Vallarta y Tototlán, sino también para otras regiones afectadas, incluso...
A ver, trataremos de recuperar la comunicación. Se está cortando la llamada con Gustavo Cárdenas para poder escucharlo. Él nos está platicando la situación que se está viviendo allá en el DIF por los apoyos que van a entregarse a los damnificados en Vallarta. De nuevo, Gustavo, a ver si estás en línea. Adelante.
Aquí estoy.
Sí. Adelante.
Sí, sí, perdón, voy por López Mateos en los túneles, disculpen, pero ya nos salimos. Yo les decía que no solamente es al interior del estado de Jalisco, sino hemos visto en estos últimos días el tema de la afectación, por ejemplo, al estado de Veracruz. Hay que recordar que en Poza Rica, bueno, pues la verdad es que la pasaron terriblemente también, miles y miles de afectados. Incluso aquí la sociedad civil jalisciense se ha organizado para tener algunos puntos de recolección de víveres y llevarlos ante las autoridades con el propósito, pues, de hacerlos llegar a las comunidades afectadas. Vámonos aterrizando de nueva cuenta, y bien lo dijiste, Puerto Vallarta y Tototlán, como estas comunidades en las últimas semanas afectados. Cuando creíamos que todo era ciudad, pues no, nos dimos cuenta que al interior del estado de Jalisco y en este puerto, pues también se tienen graves problemas de inundación. Vamos entonces a escuchar a Andrea Blanco, que es la coordinadora de Desarrollo Social del estado de Jalisco, que hoy presentó una primera, digamos, un primer corte de los apoyos y las entregas, dándole el reconocimiento a la sociedad jalisciense. Hay que decirlo, principalmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el tema de los víveres recolectados y llevados a las zonas más golpeadas por este temporal, pero también, por supuesto, lo que tiene que hacer la autoridad, porque es su obligación. No le están haciendo ningún favor a nadie, están haciendo lo que tiene que hacer una autoridad, que es responder en medio de las emergencias. Así que escuchemos a Andrea Blanco, coordinadora de Desarrollo Social del estado de Jalisco, dar este primer corte de apoyos.
Gracias a la solidaridad de las y los jaliscienses, logramos recaudar 1.5 toneladas de suministros, principalmente alimentos, que serán entregados el día de hoy a cada una de las familias afectadas. Adicionalmente, el DIF Jalisco ha entregado 2,100 apoyos en especie y acercamos las brigadas Yo Jalisco con la OPE de Salud, el Registro Civil.
Y entonces no son los únicos servicios, Víctor, auditorio, porque además, por supuesto, de estas, digamos, donaciones por parte de la sociedad civil, pues también se tienen otros apoyos, como el tema del registro civil. Hay que recordar que en medio de las inundaciones, pues se pierden documentos, o se da cuenta el propio gobierno y la propia autoridad que hay muchos menores de edad que nunca fueron registrados por el tema, pues, de que se encuentran en algunas comunidades o porque no se tuvo la cultura por parte de los padres o los familiares. Tal es el caso que en Tototlán, en lo que va de estos apoyos, después de las inundaciones, se han dado servicio 659 de registro civil, principalmente actas de nacimiento y correcciones de CURP. Todo, por supuesto, ha sido el tema gratuito. Y en Puerto Vallarta, en donde pues tenemos un par de semanas con la emergencia, pues han sido más de 1,000 servicios de registro civil y de atención al tema de la CURP. Por supuesto, muchos de ellos, insisto, es porque en medio de las inundaciones los documentos se pierden. Pues más de 1,000 viviendas afectadas, pues más de 1,000 actas de nacimiento que han tenido que ser reimpresas y de alguna manera entregadas a las personas en el tema del apoyo. Estamos atentos, Víctor, por supuesto la emergencia no ha pasado, si bien inundaciones ya no estaban, pues sabemos, y tú y yo lo sabemos, vuelve a llover, vuelve a la población a estar en riesgo en cualquier municipio de los ya conocidos y en otras poblaciones en donde históricamente y estadísticamente pues se ha dado el tema de las inundaciones. Hay que decirlo, es importante estar atentos los que vivimos cerca de cuerpos de agua, los que vivimos cerca de canales pluviales, de arroyos, municipios, insisto, en donde ya sabemos que se inundan, pues estar atentos. En cuanto sepamos que va a llover o el temporal nos dé señales de que puede desbordarse, hay que irnos a un sitio seguro, estar atentos a la autoridad, mientras nosotros como medios de comunicación estaremos dando santo y seña, siempre seguimiento cercano a estas emergencias que están ocurriendo, Víctor.
Bien, Gustavo, y sobre las personas que están interesadas también en apoyar, por ejemplo, a los afectados en Veracruz, ¿se están recibiendo algunos apoyos? Porque muy temprano alguien también aquí comentaba si puede, por ejemplo, entregar ropa. Allá sí definitivamente se perdió todo, pero tengo entendido que en este momento no hay un centro de acopio como tal para Veracruz, ¿no?
No, oficialmente no se ha dado nada. Estas peticiones de apoyo en redes sociales, todo ha sido por pequeños grupos de la sociedad, pequeños grupos o colectivos que se han estado organizando. Nada oficial. Actualmente el estado de Jalisco tiene centros de acopio, pero por los propios municipios del interior, a Veracruz nada, en medio incluso de esta crítica que se hace al gobierno federal por el tema de la falta de entrega, la falta de apoyos, estos videos que vimos que se viralizaron de la propia presidenta siendo pues criticada y además yo creo justificada por la población en medio de la desaparición del FUNDEN, que es el Fondo Nacional de Atención a Desastres Naturales. Pues por supuesto que estamos atentos, no hay, Víctor, no hay, digamos de manera oficial, un tema de centro de apoyo para Veracruz. La sociedad se ha estado organizando, pero incluso desconozco cómo es que estos apoyos que se han estado recaudando o recopilando, pues cómo se llevarán a Veracruz, lo desconozco. Si me lo dejas de tarea, jefe Víctor, yo me meto a alguno de los grupos, reviso cómo se está organizando para saber si son fidedignos y no vaya a ser un tema pues de que se vaya a querer engañar a la población y sacar raja en medio de los desastres naturales. Déjamelo de tarea para ver qué tanto realmente se puede apoyar desde Jalisco al estado de Veracruz. Mientras, hay que decirle a los radioescuchas que de manera oficial, nada. Los centros de acopio, tanto en el DIF como los municipales, como el DIF Jalisco, son para los apoyos principalmente a Tototlán y Puerto Vallarta, que es a donde se van a entregar, pues ahora sí que todo lo que donemos aquí los propios jaliscienses.
Claro que sí, y bueno, estar atentos, Gustavo, porque particularmente hay personas que se aprovechan y empiezan a pedir dinero. Eso no es correcto, lo coordinan las instituciones formales, sea el gobierno federal o la Cruz Roja, cuando se trata de donativos en efectivo para conseguir insumos, herramientas, etcétera, pero ante el llamado de las autoridades se especifica en dónde. No a cuentas de particulares, no depósitos en Oxxo, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y bueno, lo ideal es participar en las campañas formalmente establecidas, porque también hay personas que luego quieren aprovechar estas tragedias para deshacerse de la basura que no les sirve, y me refiero a ropa desgastada, en mal uso y a veces hasta maloliente. Eso tampoco se vale, se trata de ayudar y no perjudicar más a estas personas.
Coincido completamente contigo, si queremos ayudar hay que hacerlo por los canales ideales y con la buena intención. Realmente ese tema de luego la ropa que simplemente se abandona no es justo. Me parece que puede haber otro tipo de campañas de donación, porque existe para un tema pues mucho menos cuidado que cuando se tienen damnificados en zonas en donde familias verdaderamente lo perdieron todo. Pues hay que ayudar de la manera correcta, poniendo, y lo hemos dicho, así sean 10, 20, 30 pesos, 50 pesos, 100 mil, lo que nos alcance en la cartera, que sean bien intencionados. Si vamos a llevar comida, si vamos a llevar ropa que sea de verdad en buenas condiciones, no queriendo deshacerse de lo que ya no queremos en casa, me parece que has dado en otro clavo, justamente coincido contigo. Hagámoslo bien, es por, dice por ahí el dicho, hoy por ellos, quién sabe mañana por nosotros. Entonces, claro, pues hay que apoyar de la manera correcta.
Muy bien, te agradecemos el reporte, Gustavo.
Gracias, bonita tarde.
Muy buenas tardes. Vámonos con Edgar Flores Maciel, él tiene más información. Le decíamos temprano, se volcó una pipa. Hay afectaciones, hubo afectaciones en la carretera, la autopista. Por la autopista de Zapotlanejo en la entrada de la ciudad, pero también por Lázaro Cárdenas. Edgar, cuéntanos todo, ¿qué pasa o cómo está la situación ya esta tarde?
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte a todo nuestro auditorio. Oiga, pues déjeme decirle que la afectación sigue. Todavía parte de los restos de esta pipa calcinada, cargada de al menos 20 toneladas de polietileno procesado. Bueno, pues se volcó esta madrugada, prácticamente en punto de las 4:15, se reportó este siniestro y generó un amplio despliegue operativo debido a que la pipa, luego de que cayera sobre su costado, comenzó a incendiarse. Esto ha generado un severo conflicto vial. Nos reportaban a eso de las 8:30 de la mañana, que es la hora pico, principalmente pensando en que la pipa volcó en el sentido de mayor flujo vehicular durante la mañana, es decir, de oriente a poniente, metros antes de la carretera Chapala y pegadito a la Expo Ganadera. Y reportaban automovilistas hasta 45 minutos de retraso, quienes ya no pudieron tomar una ruta alterna y tuvieron que quedarse atorados en Lázaro Cárdenas. Eso fue lo que estuvieron reportando. Hace unos momentos, platicando con Protección Civil y bomberos de San Pedro Tlaquepaque, bueno, pues las labores siguen debido a lo complicado. Ya lo platicábamos en Buenos Días Metrópoli, Víctor, que las maniobras iban a ser muy complicadas por diferentes factores. Primero, por el tipo de siniestro que representó, es decir, el de derrame de este polietileno, que es un derivado del petróleo. Para que usted la tenga pues más en claro, son bolitas plásticas, que finalmente no deja de ser pues una especie de químico, y por el manejo de los materiales esto representaba ya de por sí pues un manejo complicado y prolongado, pero además por el tipo y características del vehículo. Entonces, al quedar atorado, al quedar varado sobre los carriles centrales de Lázaro Cárdenas, en esta división pegaditos a la extrema derecha, ya se antojaba para un tremendo caos vehicular que por el momento sigue su curso. Así es que si usted tiene que circular de nueva cuenta de oriente a poniente, es decir, de la carretera libre Zapotlanejo hacia el ramo industrial, yo le recomiendo que tome sus precauciones. Evidentemente ya por el horario el tráfico es menor, pero sigue habiendo un atorón vial importante en este sitio. La buena noticia, Víctor, es que se confirma de nueva cuenta que el cooperador fue valorado de nueva cuenta por los servicios médicos municipales. No presentó lesiones de consideración, golpes en la espalda y en las piernas que no ponen en riesgo su vida. Y lo que se sabe es que únicamente perdió el control al momento de incorporarse en este carril que lo dirigiría hacia la carretera Chapala, choca contra el muro de contención y cae volcado sobre su costado, generando, insisto, el incendio de esta pipa. Fueron varias horas las que se necesitaron para pues hacer los trabajos de enfriamiento, la remoción de escombros. Sigue el tema en el lugar. Se espera que durante las próximas 2 o 3 horas ya las grúas puedan estar removiendo el vehículo. Mientras tanto, el atorón sigue en este punto, para que lo tomen por favor muy pero muy en cuenta, porque pues va a batallar, como en la mañana lo hicieron los automovilistas, casi 45 minutos de retraso tan solo para recorrer de Nueva Revolución, digámoslo así, por Lázaro Cárdenas y pasar hacia el Álamo Industrial. Mi reporte, Víctor, muy buenas tardes.
Se sabe, Edgar, si pudiera estar esto resuelto después de o antes de las 2 de la tarde, y lo pregunto porque la Expo Ganadera continúa, así que la actividad en la zona del Álamo es muy intensa.
Fíjate que no tiene una hora estimada, es probable que sí, sobre todo pensando en que después del horario de las 2 de la tarde hay muchos eventos hoy, como bien mencionas, en Expo Ganadera, y está justamente en la entrada de proveedores, es decir, por donde van a entrar los ganaderos, donde entran expositores, donde entran locatarios, está justamente en esa zona. Entonces probablemente pueda esto ser un motivo para que agilicen el tema, aunque no esté en manos de las autoridades. Insisto, el manejo es especial, el manejo es delicado. Esperemos que antes de las 2 pueda quedar solucionado, y por supuesto que vamos a estar pendientes para cuestionar bomberos Tlaquepaque e informar a nuestro auditorio si eso ocurre antes de las 2.
Muy bien, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Edgar.
Al contrario, estoy atento. Buenas tardes.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Vamos a la participación del auditorio para continuar con este programa. Y bueno, hay una petición reiterada para que usted, si puede, apoye, porque se están solicitando 3 donadores de sangre para Ana Gabriela Michelle Alfaro. Ella requiere una cirugía en la clínica 89 del Seguro Social. Está en el área de urología. Si usted puede ayudar, hay que comunicarse al 33 14 42 92 12. 33 14 42 92 12 es repito, el contacto, más bien la paciente Ana Gabriela Michelle Alfaro, la que está solicitando el apoyo para que usted pueda donar sangre. Ella está en la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hacemos una pausa, Charlie, después del corte regresamos para continuar con este informativo antes de el noticiero Notisistema, que ya está muy cerca. Bien, le recordamos que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que todavía 307 localidades permanecen incomunicadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro tras los daños provocados por las lluvias recientes. El mayor problema se concentra en este momento en Hidalgo, con 155 comunidades aisladas y 65 municipios afectados. Le siguen Puebla con 77 y Veracruz con 57. Estas lluvias provocaron el cierre de 128 caminos, mientras las cuadrillas continúan los trabajos de rehabilitación. Hay poblaciones incomunicadas, por eso se han establecido estos puentes aéreos, de los que le estaremos dando más información en el transcurso de este informativo, pero es una situación complicada la que se vive en esta ocasión, al cierre prácticamente de la época de lluvias en el país, debido a las condiciones pues adversas que se vivieron en estas poblaciones, particularmente por las inundaciones, deslaves en algunos casos, y por supuesto las fuertes lluvias que se registraron, como lo decíamos también en el caso específico de Puerto Vallarta. Hablando de Puerto Vallarta, el recuento que se tiene hasta hoy es que la lluvia del pasado fin de semana afectó el patrimonio de cientos de familias. Durante la más reciente revisión de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, se confirmó que las 734 viviendas revisadas, 430 presentaban daños en menaje y 50 daños estructurales. La corporación informó que continúan las labores de evaluación y saneamiento en 12 colonias, en tanto que ya las brigadas de la Cruz Roja y el DIF Jalisco, como decía Gustavo, distribuyen la ayuda humanitaria como despensas y kits de limpieza, principalmente en las localidades de Las Mojoneras y Los Tamarindos. La Secretaría de Salud Jalisco, por su parte, emprendió acciones para prevenir el dengue y seguirán habilitados los centros de acopio para que usted pueda también apoyar si así lo considera pertinente. Si su bolsillo le permite, si usted está en posibilidades de donar, hágalo. Le voy a compartir, por ejemplo, la publicación que presentó o dio a conocer el DIF Jalisco para que usted pueda colaborar si es que quiere participar de esta campaña. Están en el centro de acopio, ahí en las instalaciones del DIF, en la zona de la colonia Miraflores, allá en la Normal. Es Avenida Alcalde 1220, colonia Miraflores, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O si usted está en la costa o en Puerto Vallarta, puede ir a los centros de acopio que están instalados en el DIF municipal, que están coordinando las autoridades locales. ¿Qué se está pidiendo en este momento? Solamente alimento y artículos para bebés, como leche, pañales o toallas húmedas, agua embotellada, alimentos no perecederos que están enlatados, que no requieran de cocción, y artículos de higiene personal, como toallas femeninas, champú, pasta y cepillo dental y desodorante, por ejemplo. No ropa en este momento, tómelo por favor muy en cuenta. Vamos al noticiero Notisistema de la Una, regresamos enseguida. Buenas tardes. Bien, estamos de regreso. Le recordamos que esta tarde, según la información meteorológica, Guadalajara está parcialmente nublado y mantenemos esta temperatura de 26 grados. La máxima se espera de 28, la mínima de 18 en el transcurso de la tarde. No hay probabilidad de lluvia y el atardecer está estimado, según los especialistas, a las 6 de la tarde con 29 minutos. Eso es lo que queremos que usted sepa para que se prepare. En la costa, bueno, ya lo decía muy temprano el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora, se prevén algunas lluvias, ojalá que pues no se cumplan los pronósticos, le digo sobre todo por la situación complicada que están viviendo los habitantes. Dice aquí el pronóstico es de tormentas cerca de las 6 de la tarde con ráfagas de viento y hay una probabilidad de 45% de que pueda llover. Allá la temperatura es de 30, la mínima será de 25. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurre en Puerto Vallarta. Por lo pronto nos vamos a la capital del país. Arturo García Codillo está listo con su reporte. Enseguida lo vamos a transmitir al aire, pero antes déjeme darle un recuento de las noticias más importantes a las personas que se van incorporando en esta segunda fase de Buenas Tardes a este noticiero. Comienza la entrega de despensas a familias afectadas por las lluvias en Jalisco, Tototlán y Puerto Vallarta entre los más golpeados. El DIF despliega brigadas de apoyo. Volcadura e incendio de pipa con polietileno en la calzada Lázaro Cárdenas provoca caos vial por más de 5 horas. El chofer resulta ileso y las afectaciones viales persisten en el lugar. Exigen agilizar la rehabilitación de la carretera 80 de entre Zapotlanejo y Los Altos. Se reportan atorones de 40 a 60 minutos y cierres a contraflujo. Alcaldes presionan a la concesionaria para que termine los trabajos. Mujer de 47 años es baleada en la carretera libre a Zapotlanejo en Tlaquepaque. Su estado de salud es grave. Los agresores lograron escapar en un auto gris. Protección Civil confirma pérdida de homenaje en 430 casas y daño estructural en 50 en Puerto Vallarta. Continúan las labores de saneamiento en 12 colonias. El DIF y la Cruz Roja reparten ayuda y la Secretaría de Salud refuerza acciones contra el dengue. La Condusef alerta por incremento en los fraudes telefónicos y por internet. Se recomienda no contestar a números del extranjero ni compartir datos al recibir estas llamadas automatizadas. Chapala rebasa expectativas del temporal con un 76.20% de almacenamiento. Especialistas prevén un abasto de agua estable para el próximo estiaje en la zona metropolitana. En información nacional, muere el abogado David Cohen Scal, quien fue baleado frente al Poder Judicial en la Ciudad de México. La Fiscalía detiene a un joven de 18 años. Ya se investiga el móvil del homicidio. El gobierno federal atiende la emergencia por lluvias con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CFE y las Fuerzas Armadas. Hay 137 frentes en distintas zonas del país y 41 helicópteros para puentes aéreos en 5 estados. Por cierto que la CFE ya restableció el 91% del servicio eléctrico en entidades afectadas por lluvias. 25 hospitales operan ya al 100%, pero continúan trabajos en zonas pendientes. El sarampión cede en el país, pero vigilan estados como Jalisco y Guerrero. La Secretaría de Salud Federal reporta control de casos y avances en la campaña de vacunación masiva. Trabajadores del SAT bloquean vialidades en la Ciudad de México para exigir retroactivo salarial. Advierten que es compensación por inflación y piden respuesta al titular Antonio Martínez Dagnino. La presidenta Claudia Sheinbaum aplaude avance en la reforma a la ley de amparo. Dice que agilizará la justicia y frenará a los deudores de impuestos que aprovechan estos recursos para no pagar. En Venezuela, al menos 14 mineros mueren por inundación en mina del Callao. Según testigos, una tormenta nocturna provocó una súbita entrada de agua que atrapó a los trabajadores en 3 pozos diferentes. Al menos 6 personas murieron el martes por el fuego del ejército israelí en 3 puntos en la Franja de Gaza, cercanos a la llamada línea amarilla de retirada de tropas establecida en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Grecia se paraliza por huelga contra la jornada laboral de 13 horas. El paro afectó a los servicios públicos, el transporte marítimo y ferroviario, además de oficinas municipales. El ejército de Madagascar asumió el control del país después de que el presidente Andry Rajoelina huyó al extranjero en medio de protestas masivas y un motín militar. Un ataque ruso con bombas planeadoras y drones dañó un hospital en Kharkov, al noreste de Ucrania, y dejó al menos 7 heridos, entre ellos personal médico. Es parte del resumen de noticias. Vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Víctor, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Buenas noticias a nivel nacional, no tantas para Jalisco ni para Guerrero, dice el secretario de Salud, David Kasenovich, quien esta mañana informó que el sarampión ha cedido en la mitad de las entidades del país. No se han presentado casos en 14 entidades, ya van 2 ciclos de esta enfermedad que no se reportan casos. En Chihuahua, que es donde más casos se habían reportado de contagios, bueno, aquí llevan varios días sin reporte de contagios, pero en Jalisco y en Guerrero, dice Kersenovich, ahí sí la cosa no va tan bien. Escuchemos al funcionario público.
Afortunadamente, ya 14 estados están cumpliendo los 2 periodos de tiempo en donde no han vuelto a aparecer casos de sarampión. La otra buena noticia, aprovechando su pregunta, es que el brote en Chihuahua ha disminuido en forma muy importante. Ya hemos tenido días en donde no se reportan casos, ya ve que se reportaban a veces muchos casos. Todavía no podemos cantar victoria, pero se está avanzando. En Chihuahua se ha aplicado más de 1 millón de vacunas y a nivel nacional hemos aplicado más de 10 millones de vacunas. Estamos vacunando cada vez más y tratando de contener el brote. La buena noticia es Chihuahua, en que no ha desaparecido, pero ya hay días en que no se reportan casos.
¿Y el tema de los estados se mantiene así, 4 directamente de casos?
Hay dos estados que todavía son muy importantes en casos, que son Jalisco y Guerrero. En esos dos estados todavía tenemos casos, no en el número que teníamos en Chihuahua, pero todavía tenemos casos importantes. En el caso de Guerrero tiene que ver con la sierra, y en Jalisco la dispersión, pero estamos controlando los casos.
Pues ahí está justamente el secretario de Salud, David Kersenovich, con esta información respecto del sarampión. Ahora el problema será con las lluvias, las inundaciones y las anegaciones en tantos municipios, en tantas entidades en el país, que pudieran pegar, no sé si con el sarampión, pero seguramente sí con otras muchas enfermedades, por desgracia. Mi reporte, Víctor.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Ahí está Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vamos con más información. Esto es lo que tiene que ver con la materia de salud, pero hay, por supuesto, más noticias que compartirle a usted en esta tarde. Déjeme, le comparto las noticias. Bueno, nos quedaba pendiente también información de seguridad. Esperemos más adelante comunicarnos también con nuestro compañero Edgar Flores para tener una actualización. Otra noticia nacional importante es que este martes, el abogado David Cohen falleció tras recibir el lunes un disparo en la cabeza frente a las instalaciones del Poder Judicial en la Ciudad de México. La víctima, de 48 años, murió mientras recibía atención médica en un hospital privado. La Fiscalía Capitalina informó que mantiene abierta la investigación por homicidio y confirmó la detención del presunto agresor, identificado como Héctor N., de 18 años. Serán las autoridades las que determinen el grado de participación del sujeto, también saber si hay un autor intelectual, y bueno, se sigue investigando este caso. Otro de las noticias que le tenemos que dar a conocer a ustedes es que decenas de trabajadores de confianza del Servicio de Administración Tributaria bloquearon este martes vialidades clave en la Ciudad de México, entre estas el viaducto Río de la Piedad, para exigir el pago inmediato del retroactivo salarial correspondiente a este año. La manifestación, que reunió cerca de 100 personas, se mantuvo durante horas a la espera de una respuesta directa del jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino. Fabiola Ayala, una de las empleadas inconformes, explicó que el pago pendiente corresponde a la compensación por inflación acumulada y debía realizarse a más tardar el 14 de octubre, o sea, hoy. Sin embargo, las autoridades ya habían advertido que el depósito no se concretará. Pese a las quejas de automovilistas y trabajadores locales por los bloqueos, los manifestantes advirtieron que mantendrán su protesta hasta recibir una solución. El SAT no ha informado cuántos empleados están generando o participando de la protesta, ni cuántas unidades fueron detenidas en sus operaciones debido a esta manifestación de los empleados del sistema de servicio de administración tributaria. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más información. A buenas tardes. Bien, le decíamos a usted al arranque de este informativo que hay un reclamo de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, y alcaldes de la zona de Los Altos por el retraso en las obras de rehabilitación de la carretera 80, ¿cuál? La que va a Los Altos, la que nos lleva a Acatic, Tepatitlán, San Miguel y hasta León, Guanajuato. Esa carretera es la que dicen los alcaldes, ya basta, es mucho lo que están haciendo en el lugar, pero deja de lo mucho, lo lento que van los trabajos. Así que Mark Hernández estuvo con la legisladora y nos habla de este reclamo que le piden a la concesionaria para que agilice las obras. Adelante, Mark, muy buenas tardes. Por la otra, Lulu, Mark.
Hola, Víctor, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, presenta justamente un exhorto ante el gobierno federal, en específico ante el Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que intervenga, digamos, de una u otra forma ante la concesionaria que ya mencionabas de esta carretera 80D, que es autopista como tal, es de cuota, por lo tanto pues está concesionada, esto con el fin de pues exigir la conclusión de los trabajos de rehabilitación en el tramo que va en este caso desde los Altos de Jalisco hacia el municipio de Zapotlanejo. Hay que recordar que hay algunos puntos donde ya se han comenzado algunas obras desde el pasado mes de mayo, según refería justamente la legisladora, y por lo tanto pues ha generado algunas afectaciones, principalmente retrasos, tiempos de espera en la circulación en dichos puntos, ya que incluso pues la legisladora fue acompañada por alcaldes de aquellos municipios, de algunos municipios de los Altos de Jalisco, y señalando, insisto, pues largos tiempos de espera y congestión vehicular que incluso pues se han complicado debido a situaciones como accidentes, entre otros temas. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora a este respecto.
Más o menos en estos cuatro tramos que están actualmente en obra, está tardando la gente entre 40 minutos y una hora de retención. A la altura del puente de Calderón incluso ya tenemos vendedores ambulantes establecidos, prácticamente fijos, que venden de todo, ¿no? Peluches, cacahuates, aditamentos para celular, porque la retención es tal pues que da pie a esto. Como tenemos tramos a contraflujo, cuando hay un accidente la carretera tiene un cierre total.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, haciendo énfasis sobre todo en este punto del tema de los retrasos, la retención, los tiempos de espera, justamente el momento de circular, y que se agravan todavía por el tema de los accidentes ocurridos en dicha vialidad. Y mencionó que esta empresa concesionaria ha reportado ingresos superiores a los 3.400 millones de pesos por los cobros de cuota durante el primer semestre del año, por lo que considera como injustificables los retrasos en la conclusión de los trabajos. De ahí a que pues mencionara que se haga, digamos, de una u otra forma esta presión por parte del gobierno federal justamente para que se pueda concluir esta misma situación. Y agregarles también, Víctor, sobre este tema, el punto de vista de los presidentes municipales de los Altos de Jalisco, acudieron justamente alcaldesas y alcaldes, por ejemplo, de los municipios de Encarnación de Díaz, Ojuelos, Calostitlán y, en este caso, Lagos de Moreno, para señalar cada uno, digamos, pues las afectaciones que enfrentan cada día justamente por la circulación en algunas de estas carreteras. No solamente es ya la 80 de la autopista 80D, sino la carretera 80 Libre, que recordemos ha sido una de las más señaladas desde hace algunos años por los gobiernos estatales, aquí en Jalisco principalmente, y también por diputados locales y federales, quienes han exigido al gobierno federal pues intervenirla, debido justamente ante las malas condiciones que tienen. Por ejemplo, también está la 45 y la 70, según comentó el alcalde de Lagos de Moreno, Edgar Alfredo González, quien estuvo también en esta rueda de prensa. Escuchemos lo que dijo el alcalde de aquel municipio.
Nosotros en el tramo libre que tenemos de esta misma carretera, pues sufrimos la falta de atención y de mantenimiento que desde hace muchísimos años no se lleva a cabo. No únicamente tenemos el trayecto de la carretera 80, también tenemos el trayecto que cruza nuestra ciudad de la carretera Lagos de Moreno, Ciudad Juárez, que es la carretera 45, que también es un tramo federal, la cual también durante muchos años no ha tenido el mantenimiento.
Ahí está lo que dijo el alcalde de Lagos de Moreno, Edgar Alfredo González, a este respecto, señalando también pues las problemáticas que se pueden generar debido a esta situación. Por ejemplo, para los productores, comerciantes, la seguridad vial debido a los accidentes, algo que señalaba justamente pues varios de los alcaldes de aquella zona, pero también el paso que tienen pues muchas personas a lo largo de estas carreteras, justo incluso en zonas que vienen de otros estados del país, sobre todo los aledaños, ¿no? Que pues ahí son paso obligado por los municipios de Jalisco. Y finalmente coincidieron en que las vías federales, estas vías federales, entre otras tantas, pues no reciben mantenimiento desde el sexenio anterior federal, lo que ha derivado, insisto, pues en daños económicos para el transporte de mercancías y mayor riesgo de accidentes. Por lo pronto, Víctor, es mi reporte.
Bien, pues vaya que está delicado el asunto, Mark, no sé si conoces para la zona, pero ya para que diga la diputada y los alcaldes, que hay vendedores ambulantes, como ocurre en la carretera Nogales, debido a lo lento del tráfico, es un asunto preocupante. Creo que es el monitor que los propios ciudadanos podemos tener de la lentitud de una obra, de un congestionamiento vial. Si llegas a ver ambulantes ahí, ya sabes, con las papas, los cacahuates, los juguetes y hasta los láseres que están entreteniendo a gente, eso habla de una lentitud tremenda y que vas a ir a vuelta de rueda y debe ser muy desgastante porque, pues, de por sí, la distancia a la zona metropolitana para llegar a tu destino y las actividades que tengas que hacer, estudio, trabajo, compromisos legales, personales, lo que sea. Y luego el detenerte en el tráfico dos, tres, pues qué será, una hora o dos horas según dicen los afectados, pues es un asunto que debe de considerarse y ojalá haya una respuesta de la concesionaria. Dijeron los, no sé si dijo la diputada si le corresponde a la propia directora del centro CCT Jalisco, María Padilla, hablar con la concesionaria para resolver el problema, Marc.
Sí, justo. El punto del exhorto es hacia el gobierno federal y en este caso pues quedaría en manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a su vez el centro CICT Jalisco, encabezado por justamente la titular de este centro, María Padilla, para que, digamos, pudiera intervenir ante la concesionaria en el caso de la autopista, que es de cuota. Recordemos que en el caso de las carreteras libres, ahí sí corresponde principalmente pues al gobierno federal, porque pues no tienen, digamos, ingresos con los cuales mantener justamente, a comparación de como sucede con las autopistas de cuota, Víctor.
Muy bien, te agradecemos el reporte, Marc.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muy buenas tardes, Marc Hernández, con esta información. Y bueno, hay más, usted lo sabe, si nos está escuchando desde temprano, hoy está de visita en Jalisco el presidente nacional de Condusef, para participar en la Semana de Educación Financiera. Más adelante le tendremos una nota que es importante porque están previniendo por fraudes telefónicos y por internet. Pero antes, déjeme comunicarme con mi compañero Edgar Flores, porque don José Luis Contreras preguntaba ¿qué saben de un bloqueo en el kilómetro 40 rumbo a Colima, que hay de agricultores? Es Edgar Flores el que nos va a dar la actualización o los datos preliminares de este caso. Te escuchamos, Edgar, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate, hace un momento hablábamos de tráfico pesado y colapsado en el ingreso a la ciudad por Lázaro Cárdenas, la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, motivado pues por esta volcadura de la pipa ocurrida en la madrugada, pero también hay un conflicto vial severo y de verdad severo en dos de los principales accesos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara. Hablo específicamente de la carretera Morel, a la altura del kilómetro 40, y la autopista, o mejor dicho, la caseta de Ocotlán, que es otro de los principales puntos de acceso, sobre todo para los productores, y son justamente ellos, específicamente los productores de maíz, quienes ya desde ayer habían cantado un paro laboral, un cierre carretero para exigir un precio justo y fijo a sus granos y semillas, debido a que pues prácticamente desde que vino la última vez la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a promover su informe allí en el Centro de Artes Escénicas de la UDG, había un reclamo, no sé si legítimo o no, pero había un reclamo por parte de un grupo de productores que exigían un precio justo, porque, bueno, pues aparentemente, de acuerdo a sus versiones, ya no es costeable, es más caro producirlo que lo que les están pagando actualmente por tonelada. El tema es que la principal afectación se está viendo en estos dos puntos. El resto de las carreteras por el momento no presentan un paro como tal o un cierre como tal, pero está ocurriendo a la altura del kilómetro 40, es decir, a la altura del macrolibramiento por la carretera Morelia, que dicho de paso se convierte en López Mateos. Un cierre itinerante. Hace unos momentos platicábamos con el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, quien confirmaba ambos cierres también en la caseta de Ocotlán, que es esta caseta que viene de la región Ciénega hasta la zona metropolitana de Guadalajara. Y estos cierres se están haciendo de manera itinerante. ¿Cómo está funcionando? Cierran por toda una hora, escuche usted, toda una hora el acceso, y posteriormente abren una hora más. Es decir, una hora cierre, una hora abren. Y así se van a mantener, porque a pesar de que hay un representante ya, el tema es más en el ámbito federal, hay un representante ya de la Secretaría de Desarrollo Rural en el ámbito federal, no han llegado todavía a un acuerdo, no han llegado a un buen diálogo, y esto podría prolongarse durante incluso las próximas horas de la tarde de este martes. Vamos a ver en qué transcurre. Por lo pronto le puedo decir, hay que tener mucha paciencia si usted va a ingresar por estos accesos a la zona metropolitana. Ojalá que le toque la hora donde se abre la circulación, de lo contrario hay que tener paciencia, no van a abrir durante el periodo que mantengan el cierre, es decir, en esa hora que estén cerrando, hasta que ellos consideren prudente. Entonces, está abriendo y cerrando, Víctor, de manera itinerante en ambos accesos, insisto, en la carretera de Ocotlán y posteriormente a la altura del kilómetro 40 en la carretera a Morelia, que se convierte en López Mateos. Vamos a ver si llegan a un diálogo, a un acuerdo, de lo contrario ya amagan con que pues el cierre va a seguir de manera itinerante, para que lo tengan muy en cuenta y lo estaremos siguiendo muy de cerca. Hoy Salvador Zamora refería pues que el ámbito y el reclamo es principalmente para las autoridades federales. No ha intervenido todavía el gobierno de Jalisco en torno a esto, aunque en el anuncio que se hizo de la manifestación decían que el reclamo y la exigencia del pago justo era pues para ambos niveles de gobierno. Parece ser que el tema va más inclinado al ámbito nacional, así es que vamos a ver si este representante, no nos dicen el nombre, quién está pues al frente de parte de las autoridades federales dialogando con ellos, pero ojalá que llegue a un puerto, porque si no la afectación va a ser muy pero muy severa.
Que es mentira lo que dicen los campesinos. Dice, tengo 3 horas exactamente detenido aquí en el crucero de Buenavista y no es cierto que abren y cierren, está cerrado por completo y eso es a nivel nacional. Así que, pues, no sé si a lo mejor también a esa altura donde está la persona, pues en Buenavista, es, imagínate, Héctor, si está en Buenavista, todavía le falta llegar a Villacorona, de Villacorona pasar a la zona de Acatlán. Así que, si llegaran a abrir una hora, yo creo que a esa hora apenas si se alcanza a descongestionar el pedacito que hay del macrolibramiento a la zona de Villacorona, a la zona de las birrerías y ya, porque es tanto el tráfico que hay que seguramente entre los de la autopista y los de la libre no pueden pasar todos, menos los que están en la zona de Buenavista, ¿no?
Sí, sí, es justo eso. Si usted está muy retirado al punto donde está originalmente llevando a cabo el cierre, pues imagínese el tráfico que se acumula en una hora y ese mismo tráfico que va a avanzar nada más en una hora, entonces seguramente no notará que están reabriendo de manera itinerante. Esto de los cierres de una hora y una hora no lo decimos nosotros, lo acaba de declarar el secretario general de gobierno, Salvador Zamora. Entonces vamos a esperar, insisto, la afectación es grave, ya es grave, pero hay que estar muy pendientes para saber si en las próximas horas se puede resolver el tema, porque si se prolonga durante la tarde, incluso la noche, hay que recordar que es cuando comienza a circular el transporte de carga que ingresa a la ciudad. Vamos a ver si tiene un poquito más de sensibilidad con sus compañeros de chamba, ¿no? Que finalmente son transportistas de carga y que llevan productos, incluso hasta el mercado de abastos, productos a la mesa de los jaliscienses.
Así es. Pues te agradecemos el reporte, Edgar.
Sigo atento. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edgar Flores Maciel. Por cierto, que quien se comunicaba con nosotros nos dice, aquí en el lado del kilómetro 40 sigue cerrado. Yo le sugiero a usted, si nos está escuchando en las regiones, tenía que venir a Guadalajara por la tarde y ya no alcanzó, cambie su cita, posponga su recorrido, porque si no, se verá severamente afectado. La entrada a la ciudad es complicada en este momento en la zona Ciénega, también en la zona sur, acá por el lado de Acatlán. Así que si puede obviar su compromiso, hágalo. Si ya está ahí atorado, bueno, pues paciencia, no queda otra más que apagar el carro y retirarse, que te vaya bien, Lulú, gracias, descansa. Y bueno, pues esperar a que haya una autoridad que pueda intervenir y gestionar. Si hay una urgencia, busque comunicarse al 911 para que una unidad le abra el paso, o lleven un paramédico cercano, o usted se pueda poner en contacto con quien le pueda auxiliar, o que le digan a qué centro de salud pudiera ir o puesto de socorro más próximo para evitar contingencias. Paciencia, porque bueno, pues los campesinos están cerrando la carretera y hoy sí que le están pegando durísimo al estado de Jalisco. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con la información de los deportes. Vámonos a la información deportiva. Bienvenido, Manuel Trujillo, te escuchamos.
Gracias, gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos con la información, lo que está ocurriendo en estos instantes. Hay partidos en diferentes partes del mundo en la eliminatoria rumbo al Mundial que tendremos el próximo año. Pero, ¿qué cree usted? Pues ya tenemos a otro invitado para la justa mundialista. Es el número 23 y Sudáfrica se clasifica para la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá después de 16 años. Venció hoy 3-0 a Ruanda y los Bafana Bafana superaron en la última fecha de esta eliminatoria africana a Benin que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del Grupo C. Aseguraron de esta manera su cuarta participación en una Copa del Mundo después de 16 años, tras haber asistido a las ediciones de 1998, 2002 y 2010. Sudáfrica es el invitado número 23 a esta Copa del Mundo y el séptimo país de África que sella su pasaporte junto con Cabo Verde, Ghana, Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. Y luego ahí entra ya Sudáfrica como el séptimo invitado. Tiene 9 plazas Sudáfrica para estar presente en esta Copa del Mundo. Ya por lo pronto 7 están, pues ahora sí que copadas, ganadas por estas selecciones. Y como le decía, hay actividad en estos momentos dentro de la eliminatoria. Por ejemplo, allá en Europa, España busca amarrar su boleto ante Bulgaria. Portugal enfrenta a Hungría, Inglaterra visita a Letonia, Italia recibe a Israel en partidos que se llevan a cabo en estos momentos. De hecho, España ya está ganando 1-0 a Bulgaria. Si España gana, estaría amarrando prácticamente su clasificación. La Confederación Europea de Fútbol tiene nada más y nada menos que es 16 plazas. Es la que más lugares tiene disponibles para la Copa del Mundo. Casi la tercera parte va ocupada por allá por Europa, y bueno, pues están jugando su eliminatoria. Y también el día de hoy se celebraron algunos encuentros de carácter amistoso internacional. Tenemos que por primera vez en la historia la selección de Japón derrota 3-2 a Brasil en partido amistoso celebrado en Tokio, donde los nipones remontaron un 0-2 en contra con goles de Takumi Minamino al minuto 52, de Keito Nakamura al 62 y de Ayese Ueda al 71. Pablo Enrique y Gabriel Martinelli habían adelantado al Scratch du Oro en el primer tiempo, pero ya no pudieron hacer gran cosa en el complemento y finalmente perdieron el juego 3-2. La derrota desató fuertes críticas de exjugadores de la Canariña como Junior y Felipe Melo, quienes le piden al técnico italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, que deje de hacer experimentos. Luego de la derrota de 2-0 ante Suiza, así como también del 1-0 frente a Kosovo en la eliminatoria para el Mundial del 2026, el danés John Dahl Tomasson fue despedido hoy como entrenador de la selección de Suecia, informó la Federación de Fútbol de ese país. La decisión tomada por la directiva se basa en que la selección masculina no ha tenido los resultados que esperábamos, y es que Suecia solo sumó un punto de 4 partidos, lo que le deja sin opciones al primer puesto del grupo, que le da acceso directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección mexicana de fútbol enfrentará hoy a las 8:30 p.m. a Ecuador en el estadio de las Chivas de Guadalajara, y el técnico Javier Aguirre considera que es el mejor escenario para que sus jugadores se saquen la espina de la goleada que recibieron el sábado ante Colombia allá en Dallas. Lo escuchamos.
Sí, claro, eso lo comentamos en el vestidor. Estos ya son duelos mundialistas. Ya lo trae con Colombia, ¿verdad? Son duelos mundialistas, con ambiente mundialista, con fervor mundialista. Por lo tanto, sí es el mejor escenario que se me puede presentar a mí. Además, viene de una derrota, ¿no? El ambiente, pues, está con lupa. Ahora mismo ustedes están con lupa a ver cómo reacciona el equipo mexicano, a ver cómo viene, a ver qué alineación pone, a ver si es cierto que hay reacción.
Bueno, pues ahí están las palabras de Javier Aguirre previas al duelo de esta noche, en tanto que el técnico de Ecuador, Sebastián Becaseche, cree que México no es un rival cómodo. También lo escuchamos.
El rival tiene mucha técnica, tiene mucho juego, tiene mucha elaboración, y nosotros tendremos que cortar muy bien ese circuito, y después para atacar nosotros tenemos que resolver muy bien la ocupación de espacio y poder atacar las estructuras defensivas que ellos plantean, ¿no?
Ecuador terminó como el segundo mejor equipo en la eliminatoria de la Conmebol, incluso por encima de Colombia, solo por abajo de Argentina, así es que es un rival realmente complicado para la selección mexicana, y veremos qué ocurre el día de hoy aquí en Guadalajara con este duelo. El último, por cierto, que tiene la selección mexicana en territorio azteca antes del Mundial. Ya el siguiente lo tendrá por allá el 18 de junio, pero el siguiente año, y ya será dentro de la Copa del Mundo. Va a continuar obviamente con más partidos de carácter de preparación, y bueno, no es el penúltimo, porque todavía tiene otro programado, creo antes de que termine el año por allá en Torreón. Entonces sería el penúltimo el que la selección mexicana esté jugando aquí en nuestro país. Y le recuerdo que el pedalista mexicano Isaac del Toro, de 21 años, alcanzó hoy el tercer lugar en el ranking mundial de ruta de la Unión Ciclista Internacional, la UCI, lo que representa la mejor posición de su carrera. El torito mexicano solo es superado por el esloveno Tadej Pogačar, quien ocupa el primer lugar en la clasificación, y el danés Jonas Vingegaard, quien está en el segundo sitio. Se disputa esta tarde el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. El manager de los campeones defensores, Dave Roberts, confirmó al japonés Yoshinobu Yamamoto que él subirá a la loma precisamente para abrir este encuentro, tras la excelente labor que tuvo ayer el zurdo Blake Snell, mientras que el derecho dominicano Freddy Peralta abrirá por parte de los Cerveceros de Milwaukee. Los deportes que tenemos por el momento. Gracias, Víctor, y continuamos contigo.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos enseguida porque hay más información. Bueno, le decíamos a usted que el presidente nacional de Condusef, Óscar Rosado Jiménez, le confirmó a Notisistema que están incrementando los fraudes telefónicos y vía internet, por lo que exhorta a la población a no contestar llamadas del extranjero ni brindar información personal ni financiera que comprometa su patrimonio. Recuerde, han estado en los últimos días circulando diferentes capturas de pantalla, notas de voz, en donde se escucha el audio de personas que, pues más bien es una computadora, que cuando usted levanta la... no levanta, ya no se levanta el teléfono, más bien se le aprieta al contestar el móvil y le dice una grabación: hoy hemos revisado tu currículum y nos interesa mucho que trabajes con nosotros, por decir un ejemplo, ¿no? Esta llamada lo que busca es que usted, si tiene necesidad de trabajo, se enganche, conteste, le empiecen a pedir ya información personal. Y dice el presidente de la Condusef que pueden tardar hasta 2 horas sacándole datos, personales, de familia, financieros, y lo más grave es que luego toda esta información será usada en su contra. Por eso le dicen a usted que si recibe una de estas llamadas, simple y sencillamente cuelgue, de preferencia bloquee el teléfono del que le están llamando y con eso evite complicaciones. Escuchamos lo que nos dijo el titular de la Condusef a nivel nacional sobre estos fraudes, pues para que usted evite caer en esa trampa.
Y pues la primera recomendación es que ante cualquier número desconocido, y más en este caso que son números del extranjero, simple y sencillamente no contestar. Lo que te hacen es que si contestas, empiezan por decirte que envíes tu currículum, que puedes tener un trabajo, y obviamente las personas empiezan a entregar de entrada sus datos personales.
La advertencia que hace el funcionario federal de visita en Guadalajara, donde ofrece una conferencia en la Universidad de Guadalajara sobre educación financiera, Rosado Jiménez advierte que estas llamadas son automatizadas y en la mayoría se supone que provienen de ciudades de los Estados Unidos. Es cuando la persona contesta que la manipulan para obtener los datos de sus cuentas personales. Tómelo, por favor, muy en cuenta. Más información local. Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el centro del país impulsaron una notable recuperación del lago de Chapala, que del lunes 13 hasta el lunes 13 de octubre superó las previsiones de captación para el temporal de 2025, según datos de la Comisión Estatal del Agua, la CEA. Según los registros de la Conagua, la cota del embalse se ubica en 96.15 metros y su volumen alcanza 76.20%, muy por encima del 75% que era esperado. Según Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, ese repunte en los niveles del agua permitirán garantizar el suministro para el próximo estiaje y evitar desabasto en la región. Recordó que el río Lerma, que nace en el Estado de México, es la principal fuente de aporte para el lago de Chapala. Hoy Chapala almacena 6.022 millones de metros cúbicos, con una capacidad total de 7.897 millones, lo que significa que aún puede recibir poco más de 1.800 millones adicionales antes de llenarse por completo. Ahí está la información que, pues, esperamos sea de su utilidad. Y hablando de información que es útil, permítame compartirle a usted una invitación que me llegó en esta ocasión de los hospitales civiles. Se la paso porque son campañas que son muy solicitadas. Y es que se va a llevar a cabo el Día Mundial de la Osteoporosis y el 25 aniversario de la Clínica de Osteoporosis del Antiguo Hospital Civil frente a un alcalde de Guadalajara. La conferencia a la que están invitándole a usted a que participe se llama Mitos y Realidades de la Osteoporosis. Esta está programada para el día 20 de octubre a las 9 de la mañana. En esta ocasión, quien va a participar como madrina del evento, siempre se elige a un personaje en especial como madrina del evento o padrino del evento, es la doctora María Elena González González, directora general del Hospital Civil de Guadalajara. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Bueno, en el Auditorio Magno Dr. Horacio Padilla Muñoz, de la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, allá en Coronel Calderón 777, en la colonia El Retiro. Es importante que usted, si le interesa el tema, participe, porque además van a programar densitometrías gratuitas a mujeres mayores de 60 años que asistan al evento. La entrada es libre y se debe presentar una original y copia de la CURP y la INE para que le puedan atender. Le repito la fecha, 20 de octubre, 9 de la mañana, Auditorio Magno Dr. Horacio Padilla Muñoz, de la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en ocasión del Día Mundial de la Osteoporosis. ¿Te debo pausa, Charlie, o estamos bien? ¿Te debo una pausa? Bueno, entonces vamos de una vez a hacer el corte comercial y regresamos con la información internacional y para despedir este espacio. Bueno, don Bernardo González, que nos se comunicaba con nosotros mientras pasaba su reporte, Edgar Flores, en torno a estas afectaciones en las carreteras de Jalisco por el paro nacional de productores del campo, nos está refiriendo que él tiene información de que en la central camionera se cancelaron horarios de salida por la misma situación, por la afectación que hay en carreteras, el cierre de casetas y de carreteras a nivel nacional. Dice, se puede constatar en la central de autobuses nueva que no está habiendo salidas a diferentes destinos, es lo que refiere. Mientras tanto, don Edgardo Morales, a quien le envió un saludo, nos dice, aprovechando el viaje con los concesionarios de las carreteras de cuota, por la nota que nos pasaba Mark Hernández de que le piden que agilicen los trabajos de la reparación de la vialidad, dice, ojalá que los pongan en su lugar, ya es hora de que los pongan en su lugar. Su función es clara y eso conlleva un cobro, así que tienen que tener y que poner más casetas para pagar y pasar sin esperar por las casetas cerradas. Es nuestro derecho cuando pagas y lo demás es problema de ellos, así dice este comentario. Muchísimas gracias por la comunicación. Vámonos al resto de noticias nacionales. ¿Qué le parece? Porque estamos ya a punto de despedir este espacio. Ahí viene el noticiero Notisistema de las 14 horas. Al menos 14 mineros perdieron la vida luego de que una mina de oro se inundara en el municipio del Callao, estado de Bolívar, tras las fuertes lluvias que azotan el sureste de Venezuela. Las autoridades militares instalaron un puesto de mando encabezado por el general Gregory González Acevedo para coordinar las labores de rescate y recuperación de los cuerpos en la mina Cuatro Esquinas de Caratal. Según testigos, la tormenta nocturna provocó una súbita entrada de agua que atrapó a los trabajadores en tres pozos diferentes. Algunos murieron ahogados mientras intentaban rescatar motobombas para evitar mayores daños. Las operaciones de achique continúan para reducir el nivel de agua y también acceder al yacimiento. En esta zona, donde más de 30.000 personas dependen de la minería artesanal, las condiciones de seguridad son mínimas y los accidentes son frecuentes, en este caso fatales, 14 mineros muertos en esta mina del Callao en Venezuela. Y al menos 6 personas también murieron este martes por fuego del ejército israelí en 3 puntos distintos de la franja de Gaza, todos estos cercanos a la llamada línea amarilla de retirada de las tropas establecida en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. 4 víctimas fueron alcanzadas por un dron en el barrio de Suhaya y más en Al-Shaf y otra en las localidades de Al-Fuhari y Khan Yunis. Fuentes médicas informaron que las personas se encontraban intentando regresar a sus viviendas destruidas cuando fueron atacadas. Las ambulancias no pudieron ingresar a la zona debido a las restricciones militares, por lo que los cuerpos fueron trasladados por civiles hasta los hospitales de ese lugar. Las autoridades locales advirtieron que la falta de claridad sobre los límites de la línea amarilla incrementa el riesgo para los desplazados que buscan recuperar pertenencias o verificar daños en sus hogares. Y en Europa, en Grecia, miles de griegos salieron este martes a las calles en una huelga general para protestar contra la reforma impulsada por el gobierno conservador que propone permitir jornadas laborales de hasta 13 horas diarias. Esta medida, que fue considerada opcional por las autoridades, buscaría aplicarse hasta 37 días al año, pero los sindicatos y la oposición la califican de abusiva y también de regresiva. Este paro afectó los servicios públicos, el transporte marítimo y ferroviario, además de oficinas municipales. En Atenas, los manifestantes corrieron consignas como «El tiempo de trabajo no es mercancía, es nuestra vida», mientras reclamaban condiciones dignas y equilibrio entre trabajo y vida familiar. El Parlamento votaría este miércoles la propuesta en medio de una fuerte presión social y política para que esto no prospere. Y cambiamos de ubicación. En Madagascar, el ejército asumió el control del país después de que el presidente Andry Rajoelina huyó al extranjero en medio de protestas masivas y un motín militar. El coronel Michael Radrianina, líder del levantamiento, anunció en la Radio Nacional que los militares disolvían las instituciones del Estado, salvo la Asamblea Nacional, que minutos antes había votado la destitución del mandatario. El presidente, de 51 años, abandonó la isla a bordo de un avión militar francés, alegando amenazas contra su vida. Las protestas, iniciadas el 25 de septiembre por la falta de agua, energía y altos niveles de corrupción, derivaron en una crisis política sin precedentes. El ejército asegura que buscaría restablecer el orden, aunque no se ha definido un plan de transición para este caso en específico. Y volvemos al conflicto de Rusia y Ucrania. Un ataque ruso con bombas planeadoras y drones dañó un hospital en Kharkov, al noreste de Ucrania, y dejó al menos 7 heridos, entre estos personal médico. El impacto obligó a evacuar a 50 pacientes mientras continuaban los bombardeos sobre infraestructura energética, informó el gobernador regional Oleh Shevuyov. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de intensificar su ofensiva contra el sistema eléctrico y reiteró su llamado a Occidente para obtener más defensas antiaéreas. Señaló que los ataques rusos buscan dejar sin energía ni calefacción a millones de civiles en pleno invierno. Zelensky se reunirá el viernes en Washington con Donald Trump, donde espera lograr el envío de misiles Tomahawk y nuevas garantías de apoyo militar ante la reducción de ayuda europea. Entonces, el presidente ucraniano prevé o pretende que sea el gobierno de los Estados Unidos el que le pueda dotar de más insumos para defenderse de sus opositores ucranianos en esta cruenta guerra que se ha extendido y que pues no logra pacificarse, a pesar de las intervenciones de mandatarios como el presidente de Francia o el presidente de los Estados Unidos. Así que estaremos atentos también a este conflicto de corte internacional. Y bueno, en más de la información, creo que prácticamente en lo que tiene que ver con lo internacional ya llegamos al final. Antes, déjeme compartirle esta nota. Esta ya es nacional. Regresamos al tema político porque se llevó a cabo la primera reunión entre el Ejecutivo Estatal y los grupos parlamentarios del Congreso de Jalisco para analizar el futuro de la reforma judicial. Este encuentro lo encabezó el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quien informó que el objetivo es construir un acuerdo que permita avanzar en el tema en consenso. Los legisladores, dijo el funcionario estatal, abordaron las inquietudes que tienen sobre el dictamen que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y que también se dio cuenta en el Pleno con la primera lectura, y se acordó abrir un diálogo. Para este martes está prevista otra reunión, la segunda, entre el gobernador, el secretario general de Gobierno y los representantes de todas las fracciones legislativas para continuar las negociaciones y así evitar el mecanismo de sorteo mediante tómbola en la designación de los magistrados. Es el tema que ha generado pues más ruido en la reforma judicial en Jalisco, debido a que no se quiere que aquí, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, exista una tómbola para elegir pues ahí del montón al que salga sorteado, sino que vengan o lleguen los mejores preparados. Vamos a estar atentos a esta discusión y por supuesto le invitamos a que escuche las actualizaciones de esta noticia más tarde con Mercedes Altamirano en Metrópoli al Día, o bien el reporte ya completo mañana temprano con nosotros en Buenos Días Metrópoli. Me retiro, soy Víctor Montes Rentería, lo dejo con el noticiero Noticias Tema de las 14 horas. Gracias.